Estamos con Nico Faloto, que ya ha estado ya acá.
Por suerte, sí.
Hace un tiempo.
2017.
Viste, yo no me acordaba del año y...
Estaba hablando de atrás, y, sí, 2017.
Hablando de cómics y todo. Y ahora vos nos vas a evangelizar. Yo a mí no, porque ya hace un tiempo que... Pero...
Que sos, evangélico.
Sí, que yo estoy en la religión, pero... ¿Vas a evangelizar a la gente, puede ser?
Exactamente, esa es mi misión en la vida.
Me encanta.
Tirar cómics para todo el mundo, ideas, y bueno, y que la gente se vaya colgando, ¿no? Con todo esto del cómic. Que nada, mi idea es como, más que nada, me acerco más, ¿eh? Ahí. Ahí va, bárbaro. Explicarle a la gente que es como un medio, ¿no? Que el cómic es como cualquier otro medio, y no tanto una cosa relacionada así de lleno con los superhéroes. Que es algo como una...
Una creencia,
¿verdad? Está como el inconsciente ahí de que van de la mano. Un poco sí, pero hay de todo.
Ahora, ¿el cómic es lo mismo que la historieta o no? Es
claro,
otra cosa.
Es la historieta. El TVO también se le dice en España. Tiene otros nombres. Pero a mí me gusta decirle cómic.
¿Pato Aventuras es un cómic, por ejemplo?
Y Pato Aventuras es la imagen, perdón, el personaje o la historia, y está en distintos medios, supongo, ¿no? Está en la animación y tiene también su lugar en la historieta.
Por eso, así que historieta igual cómics.
Ahí va, claro, exacto.
Porque a veces tendemos a pensar cómics como solamente las cosas de superhéroes y todo ese tipo de cosas, ¿verdad?
Y yo solo tengo de conocimiento eso. Lo que habíamos hablado creo que hace ya tiempito de Superman, Batman, todos esos y ya. No tengo más allá de eso, es como que hasta allí llego.
Es que es lo más popular lo que pasa.
Claro.
Es lo que llega a todos lados. Uh-huh. Y es lo que, nada, fue más popular en Estados Unidos y de ahí al mundo. Hay de todo, incluso de antes de la prensa ahí hay como unas teorías que dicen que los egipcios, por ejemplo, eso como que es un modelo de historieta lo que hacían las
tipo
paredes.
Como los
jeroglíficos. Sí, sí, eso va para una columna entera, yo me recuerdo con la historia, pero está, no me quiero ir mucho de tema. Pero nada, hoy traje como unas recomendaciones, ¿no? Para meter ahí, para la gente, porque está... A veces es difícil enganchar a la gente en el mundo de las historietas, ¿no? Pasa que de repente es más fácil recomendar una serie o de repente un libro. Ahí mucha de la gente se juega mucho con los libros. Yo, Harry Potter a full.
Sí, sí, Harry Potter un montón. Claro. De hecho, tengo la remera de Harry Potter.
Exactamente, justo eso fue lo que me dio el pie.
Totalmente. De hecho, nosotros tenemos una columna de literatura con Lu, que también nos trae diferentes alternativas. La otra vez también estamos hablando de que la gente consume digital. Bueno, los cómics también pasa, que se puede consumir. Vino Nacho Alcuri hace poco y estamos hablando de la plataforma que tiene Marvel, por ejemplo.
La escuché la columna esa.
Y DC también hace un tiempo que tiene, no llegó acá, pero también hay un... Pero saliendo un poco de los superhéroes o saliendo un poco de eso, ¿qué nos podés contar?
Bueno, mira, traje como una cantidad media corta en realidad, de novelas gráficas también se le llama, ahora que estoy leyendo mi pequeño guión, como títulos que me parece que pueden servir de pie como para una persona pueda agarrar y leer, sin saber absolutamente nada, ¿no? Porque eso también pasa a veces mucho en los cómics. Como que uno le agarra el miedo, pa, ¿por dónde empiezo? ¿Qué agarro? Y hay de todo, el mundo del cómic tiene de todo. Ay, perdón, estoy golpeando el micrófono de hoy.
Sí, hay un problema en eso de que empiezo y todo eso, que no pasa capaz que con las películas o no pasa con los libros, es que el cómic generalmente está repartido en varias revistas. Es decir, no termina en una revista, ¿no? Empezaba con la revista 1, la 2, la 3 y sigue la historia. Y a veces también pasa que uno tiene miedo a empezar con algo y después no conseguir los siguientes tomos.
Exacto.
Igual eso hay recopilaciones. Ahí eso depende de tu billete.
El libro gordo de Petete, decís vos.
Eso mismo.
Depende del billete. Mira, vos que te gusta tanto hablar de dinero, eso depende muchísimo de...
Del dinero.
Del dinero, claro. Vos podés comprar una recopilación.
Exacto. Le fuiste con la pata del pecho.
Sí. O sea, no hay excusas para que puedas leer cómics.
Ok.
Tiene eso, sí. Está como el formato de revista, sí. Y después está la novela gráfica, como quien dice. Que es así, son como recopilaciones medias grandes. Creo que es lo más famoso acá en la vuelta, porque es lo más fácil de conseguir también. Y para mí es lo mejor, porque es lo que queda más lindo, además en la biblioteca. La revista tiene eso que se rompe al toque.
Sí, es blandita, además.
Blandita. Yo que sé, es como más descartable, que se quiere. Tiene sí, su suyo igual.
En la biblioteca, pero... por ejemplo, no la podés poner, digamos, como pones los libros, ¿no? Tenés que acostarla.
Exacto.
Ya es más complicado también hasta buscarla.
Por eso, tal cual. Y tener todo junto en un lugar solo, es excelente.
¿Y eso se consigue?
Sí, sí. Hoy, gracias a la magia de la internet, y como decía Nacho la otra vez, la ley de los libros, que podés traer todo lo que vos quieras, te podés traer cualquier cosa. Acá igual hay un montón de librerías que te venden de todo. Está la Lannister, Barbaria.
Sí.
Pero
sí,
no vamos a hablar ninguna hasta que arreglo con nosotros.
Que pongan el morlaco, perfecto.
Tal cual.
Así que bueno, voy a empezar con la primera, que es la que a mí más me gusta. Se la recomiendo siempre a todo el mundo, que se llama 100 balas. Es de Estados Unidos, es una obra escrita por el estadounidense Brian Azzarello y dibujada por el argentino Eduardo Risso, en la cual plantea para mí una de las mejores primicias que tuvo algún cómic alguna vez, que es, ¿qué pasaría si un día te dan un maletín con... un arma y 100 balas irrastrables, para que vos puedas hacer lo que vos quieras, ¿no? Te da esta cosa media... este peso moral casi, ¿no? Y a esto se le agrega, ¿qué pasa si dentro de ese maletín hay pruebas de que tal o cual persona te cagó? O te hizo algo, o te hizo estar en una situación media complicada.
Como que te están incentivando a usar las balas.
Claro, tienes ahí todo, literal.
Exacto.
Ay, como bandeja.
Te pone como en una situación de, bueno, matar a morir casi, ¿no?
O sea, que suspenso.
Claro. Mal. Okay. Suspenso, thriller. Tiene una cosa de drama ahí. Es bastante cómica también, tiene como unas partes de humor negro que están muy buenas. Y eso es lo más interesante para mí de la historia, cómo mezcla un montón de situaciones en base a esta premisa, y cómo la va hilando hasta llegar al final, que se termina como, bueno, no quiero spoilear mucho, pero termina como una cosa media conspiranoica de agentes secretos de acá y para allá. Es muy buena.
¿Cuán
muy
larga buena. Es?
Mirá, tiene... está dividida en 100 tomos de 20 páginas cada uno, pero están unas compilaciones que podés conseguir, creo que son 3 compilaciones, unos libratos medio grandes así, y es muy muy buena. A toda la gente que le gusta Breaking Bad, Los Sopranos,
The Wire,
tiene una cosa muy muy The Wire, ¿sabes? De hecho, siempre pensé que es tremenda premisa para una serie de HBO.
HBO puede...
juega como loco. Puede,
sí, sí.
Juega como loco. Tom Brady, creo que el actor. ¿Tom Brady? Sí, el que hizo Venom. Creo que él compró los derechos de...
Tom Hardy.
Nada que ver, Brady es el jugador de fútbol americano.
Pero me hace acordar a una que justamente también hicieron en Netflix, que es un anime que se llama Death Note, ¿no? ¿Tiene alguna cosa de esa?
Tiene un aire, sí, por la cosa moral, capaz.
Por lo moral, claro, de que vos moral. Podés...
Yo no lo vi de nuevo, así que no.
Eliminar así también gente sin tener ningún
bueno,
problema
igual,
después.
Hay
bueno, está.
Hay. Hay un poco de eso, sí. Pero sí, tenés razón de que hay un como un condimento también de moral.
Claro, acá lo que juega mucho siempre es como el peso de que tienen los personajes al hacer eso que tienen que hacer. Un día hay una historia que le cae en una señora... y le dicen a la señora, vos mató a tu hijo, casi es como una historia media suelta, mató a tu hijo, tomá, a ver, que hacer lo que vos quieras, y la señora como que ya estaba en paz con esa situación y medio que está suelta y no hace nada. Entonces está como que
medio... es como que le van llevando el maletín a distintas personas, entonces.
Exacto, es un agente que se llama el agente Graves, que le va llevando el maletín a distintas personas y ahí la gente decide si hacerlo o no.
¿Y cada revista tiene una persona distinta o no? Capaz que
y tiene como varias historias, sí. Al principio son varias historias y después como que medio se entran a mezclar, se entran a repetir personajes. Sí, hay
¿qué
todo.
Personaje más cínico?
Sí.
Dios mío.
Sí, tiene, no, es muy, muy buena. Pero después tiene todo un porqué también, que eso es lo más interesante de todo.
Ajá.
Que eso es lo que te mantiene enganchado y no puedes dejar de leer. Por lo menos a mí lo que más me dejó enganchado, así... y nada, a ti como esa cosa criminal, thriller, es buenísimo.
Yo que no compro cómics,
sí.
Y esto le va a encantar a Diego, por a eso se lo voy a decir a él.
A ver.
¿Cuánto sale comprar un cómic, una revista de cómics? ¿Cuánto me sale poder tener, por ejemplo, de esta que vos decís, la novela completa o la historieta completa?
Eso depende, yo creo que depende mucho de dónde lo consigas.
Aproximadamente, tampoco.
Si vos querés una novela completa, seguramente te salga aproximadamente más de $1,000 seguro.
Sí, sí.
Una recopilación completa de cualquier. No sé, por ejemplo.
Esperaba más, ¿eh?
No, de hecho, podés conseguir. No quiero ir más a lo mainstream de vuelta, ¿no? Porque estamos hablando de esto no, yo no sé si esto saca Vértigo.
Esto es Vértigo.
Esto es de Vértigo, sí. Me encanta. Lo dije tirando.
Tiraste y invocaste.
Tiré porque real. ¿Qué casa noble de Vértigo?
Sí.
¿Qué casa noble?
Vértigo era como una editorial dentro de DC Comics.
Como la editorial premium de DC Comics. Pero no sé, Civil War, por ejemplo, puedes comprarlo por $1,300 seguramente, ¿no?
Sí.
Por decir algo, ¿no?
Sí, ponele que si querés conseguir todos los tomos estos, te saldrá, no sé, en total, 3 libratos medio grandes, así. 1,500 pesos. No, 3,000 y pico, metele.
Sí, capaz que por ahí.
Tiene eso de la colección para mí que está bueno. Como que vas comprando a poco, te vas haciendo todo y tal, cuando tenés todo, estás contento.
O sea, es como el álbum de figuritas.
Exacto, exacto. Tiene esa cosa también, es lo que está bueno. Pero está. Depende también mucho de la edición. Por ejemplo, ahora el siguiente que voy a hablar, que se llama B Vendetta, tiene un montón de ediciones, porque fue muy famoso. Y de hecho hay unas ediciones premium que vienen como con este. Así como una especie de forro por afuera que tiene como dibujos re lindos y la sacás y arman otra ilustración y tal, es excelente.
El detalle de algo tapadura o
sí,
eso para mí es.
Marca una diferencia.
Sí,
totalmente.
Sí. Aparte, mismo con los libros, por ejemplo, los libros de literatura, tipo Harry Potter, por ejemplo, por decir. Que sea tapadura, no sé, como que le da adquiere otro valor. Lo mismo pasa con los cómics también.
Tal cual. Me acordé justo de este porque mi hermana tiene uno y es excelente. Siempre se lo quise afanar, pero está. Bueno, en fin. B Vendetta, de Reino Unido. Muchos seguramente vieron la película. Fue creada, es una adaptación del 2005. El cómic salió en el 84 o 5, no sé, muy bien. Fue creada por el británico Alan Moore. Y dibujada también por el británico David Lloyd, que estuvo acá en Montevideo, Comics en el 2018, creo. Y bueno, la serie está ambientada en una Gran Bretaña durante un futuro distópico, después de una guerra nuclear media parcial, con gran parte del mundo destruido, ¿no? Reino Unido está como gobernado por un partido fascista, que tiene el poder y después, bueno, sale este revolucionario misterioso llamado B corta, ocultado ahí tras la máscara esa de Guy Fawkes.
¡Ah! ¡Ya sé cuál es!
¿Los de Anani?
¿Lo ubicaste? ¡Claro! Sí, el de la máscara blanca, tipo que se vestió todo de negro. ¡Tremendo!
Me encanta.
Claro que sí. Y nada, eso. Rosca política. Ideas, el tema de cómo se forman las ideas, está muy bueno. Yo creo que este es el mejor cómic para recomendar a un adolescente. Yo lo leí medio por esa época y fue como que me disparó un montón de cosas. A partir de ahí empecé a pensar un montón de cosas distintas, ¿no? Como, nada, si vieron la película, más o menos se hace una idea, pero el cómic lo que tiene es bastante distinto. Tiene muchos personajes distintos, incluso el final es distinto, es como menos, por decirlo de alguna manera, superheroico, más traído a tierra. Tiene como esta cosa de oponer estas dos ideas, ¿no? El anarquismo y el fascismo, que nada, que según el autor, en una entrevista que le hacen, es como las cosas que, los dos opuestos que fueron dominando al mundo y que de alguna manera siempre fueron llevando de un lado para otro, acarreando la historia, digamos, ¿no?
Y tenemos acá también la presencia de Ramiro, que también quería él aportar algún cómics,
sí,
tal vez de su vida, de su adolescencia, de su niñez, que lo ha marcado en su profundo
esencia.
Que dicho
sea de paso, Rami, es una. Nosotros siempre hablamos de lo que nos gusta, ¿no? Todo esto de los cómics y todo, tanto animado y demás.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bueno, vengo a interrumpir un poquito la columna de Nico. En realidad es porque ya sé que no están en el guión. Y tampoco. Pero venía a agregar un par de recomendaciones y a sumarme un poquito en esta charla. Capaz que empiezo con una y después
vamos. Prendele.
Vamos intercalando.
Sí, dale.
Excelente. Bueno, esta es una novela gráfica del 91 que se llama Mouse. No sé si a alguno le suena, con Nico ya conversamos un poco antes. Es una novela autobiográfica, en realidad, del autor Art Spiegelman, que él retrata parte del presente y parte del pasado, la entrevista que le realizó el padre, un sobreviviente de Auschwitz. Y todo el proceso que pasaron durante el holocausto y el tiempo ahí confinados en el campo de concentración. Sí, es
tremendo.
Esa más o menos es lo que
hay que procesarlo. En sí, realidad,
claro, ahí nos damos cuenta también que los cómics, que a veces pensamos que es una cosa como para niños, ¿no?
Sí.
¿No? Uno capaz que como es dibujito, uh-huh, ¿no? Pero bueno, se pueden contar cosas también muy fuertes, ¿no?
Claro, es que empezó medio así. Empezó siendo todo para niños. O sea, los cómics como que agarran mucho de las historias pulp ahí de los años 30. Y empezó siendo como para niños, adolescentes ahí. Y esos niños fueron creciendo y se fueron haciendo escritores y dibujantes. Y las historias fueron evolucionando, digamos. Más que nada lo americano. El europeo, en medio de acá a la vuelta de Sudamérica, siempre fue como medio más, como para otro público más adulto, me parece a mí.
Claro, ya cuando se empezó a crear, ya se creó directamente más con cabeza para adulto. Una de las particularidades de Mouse, desde lo artístico, es que el autor decidió mantener como esa cosa fabulesca de representar a los personajes con figuras antropomorfas y todos los judíos son ratones, un poco también para apropiarse de nuevo de eso de Mickey fue creado como una burla hacia el pueblo judío por parte de Walt Disney. Entonces, para apropiarse nuevamente de eso y dejar un poco subrayado la desindividualización que existía durante la época de la Segunda Guerra Mundial, donde, por ejemplo, están representados los polacos como cerdos, los alemanes como gatos, los franceses como sapos, y todo de esa manera, como, bueno, perdemos un poco de... lo reducimos a lo étnico y a cómo nos ven los demás.
Claro, lo de la imagen como tal.
Okay. Y lo dejamos un poco evidenciado ahí, pero también nos tomamos el lugar para recuperar lo que de una manera les habían arrebatado.
Qué tremendo.
Sí, es que la dimensión de la imagen esa te ayuda a agarrar un montón de metáforas también. Es como una especie de cine que tenés este presupuesto limitado, ¿no? Y podés hacer lo que vos quieras. Entonces eso para mí es lo más interesante del medio del cómic. Como que vos podés...
darle rienda suelta, digamos.
A lo que sea.
A lo que sea.
Claro, que no pasa en otros medios, ¿no? O sea, por ejemplo, si sos músico, estás limitado a los instrumentos que tenés o sabés tocar. O de repente, si sos cineasta, estás limitado a las locaciones que podés acceder o el dinero que podés poner. Sí.
Y si bien el cine puede insinuar, un dibujo puede insinuar mucho más. Claro. Es mucho más sencillo de mostrar y de representar cosas que a veces en la cámara cuestan, tiene mucho más valor.
Claro, lo hace como más horizontal.
Más valor económico, ¿no? O sea, más difícil representarlo por eso.
Claro. A mí se me surgió aquí una duda, es si en realidad, pensando en estos tres cómics que nos han dicho, que ha sido 100 balas, B de Veneta y la de Mouse, en realidad la idea general del cómic siempre la hace lo hace un solo autor, o pueden intervenir varias personas, especialmente de estos tres que nos habían nombrado.
Generalmente hay varias personas involucradas.
Ok.
Por ejemplo, en estos que vengo diciendo yo, siempre es un guionista y un dibujante. Uh-huh. Y ahí ven, o sea, depende mucho de cómo se lleven eso, qué nivel de influencia tiene uno sobre otro, ¿no? Por ejemplo, Alan Moore hacía, que es el de Bebe Vendetta, hacían como unos guiones súper, súper, súper específicos y después se lo pasaba al dibujante para que haga eso específicamente. Después hay otras personas que hacen como un delineado. Jodorowsky, por ejemplo, que es el otro que voy a decir ahora. Al loco medio que le hablaba le decía, no, esto es medio que va por acá, así, lo hacemos así, nada, manejate. Así, sí.
Y
Spiegelman no tuvo dinero.
Y en el caso de Mouse es al revés, en realidad. Él es guionó todo el cómic y además lo dibujó.
Sí. Oh, ok. Está bien.
Que suele pasar bastante en los cines, en cómics más de autor, más que que nacen de una motivación personal para hacerlo y no tanto, bueno, que lo que estabas, las que estabas comentando, tanto Cien Balas como...
Sí, estas son más acá de editorial.
Claro, como son de editoriales, hay como atrás un financiamiento y también órdenes de, bueno, tiene que ir por acá, tiene que tener un dibujante, tiene que tener un guionista.
Sí, ¿y Ramiro hizo algo más o solamente hizo esa historieta?
No, hizo alguna más, pero la más conocida es esa.
¿Pero más o menos de rumbeando ese estilo o,
sí,
o diferente?
Sí. Bueno, me comentaba ahora Nicolás antes, fuera de aire, que ahora en Estados Unidos... como cobró nuevamente popularidad la historieta porque la prohibieron. Entró como una lista de libros que no pueden leer.
Bueno, sí. Eso siempre pasa, ¿no? Cuando algo lo prohíben es cuando más se vende o cuando más la gente lo quiere.
Igual, estaba como en una lista de lectura de literatura o algo así, creo, de segundo literatura del liceo, por ejemplo.
¿En serio? Sí. O sea, ¿volvió el Comic Code Authority?
No, una cosa así, sí. Esto y es medio reciente, además. Googleenlo igual porque no tengo ciencia exacta ahí. Pero sí, así que está. Estados Unidos.
Sí. No, tercer mundista, listo. Check.
Tal cual.
Tírate alguna más.
¿Cómo no? Hay una frase de B. Vendetta que pónganla en Twitter, que se llama, que dice, las ideas son a prueba de balas. Excelente frase, está llena de frases de B. Vendetta. Era eso nomás. Bueno, paso con el siguiente. Este se llama, nos vamos a Francia, y se llama El Incal. El escritor y cineasta chileno Alejandro Jodorowsky y del dibujante francés Moebius. Seguramente capaz que alguno lo tiene a Moebius. Es uno de los más famosos, tiene unos dibujos excelentes, con una línea súper limpia, como súper oníricos así. Uh-huh. Y bueno, Jodorowsky es un cineasta de culto que está re loco. Es un crack. Pero está re loco. quería comentarles porque es interesante cómo Jodorowsky y Moebius se conocen en la preproducción de una película que nunca salió, que era la adaptación de Dune.
Es verdad.
Sí.
Y ahora salió hace poco la
otra adaptación
diferente. Dune, la de las dunas. Okay.
Hay un documental que justamente habla sobre eso, ¿no? Sobre cómo esa película nunca terminó saliendo. Exacto. Y que terminó siendo como una especie de libro de dibujos, ¿no?
Exacto. Esa carpeta de preproducción la repartieron por todos lados, a todos los estudios, a ver si conseguían financiamiento. Y de ahí salieron películas como Alien, mucho de Star Wars. Y la de Indiana Jones. A partir de esa preproducción que habían hecho con Jodorowsky y un montón de gente más, Moebius, entre ellos, otros artistas, y de ahí salieron esas tres. Robaron, ¿no? Como de alguna manera, esas tres ideas. Pero bueno, y a partir de esa relación, ellos crearon el Incal con un montón de estas ideas, ¿no? Y bueno, la historia sigue un detective de poca monta, bastante vago y medio mala leche, llamado John Defoe, que con la ayuda de un pájaro extraño van en busca como de este del Incal, que es como una especie de mini pirámide que de alguna manera ofrece como una salvación o ¿no? una iluminación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, al mismo tiempo otras facciones van buscando el Incal también, y bueno, van manteniendo como situaciones y mucho conflicto. Al mismo tiempo en el medio de la historia se va juntando con otra gente, el personaje ¿no? John. Y bueno, como que la serie fue publicada también en varios tomos a través de varios años. Empezó a principios de los 80 y terminó creo que a principios de los 90. Y está muy muy interesante porque toda la imagen que pone, como que los locos pusieron como cierto estilo, impusieron. Como que de alguna manera de ahí salió como la idea de la visual de lo que es el cyberpunk. Vos ves eso y ves reflejado, por ejemplo, mucho lo que es Blade Runner. De ahí agarra un montón de artistas. Y es muy, muy, muy interesante la cantidad de metáforas que tiene. Hay mucha referencia religiosa. Bueno, esta especie de Incal tiene como esta metáfora de la iluminación, ¿no? De cómo el personaje siempre se sigue repitiendo sus mismos errores todo el tiempo, se va cayendo sobre sus mismos problemas, ¿no? Entonces eso lo hace como una especie de personaje bastante identificable. al mismo tiempo va teniendo como unos montón de problemas. Pero bueno, no vamos a entrar demasiado en eso.
En spoilers,
claro. Pero a mí lo que más me interesa es como la parte de referencia religiosa y referencia como un montón de cosas. Por ejemplo, el tarot. John Defoe está basado en la carta del loco del tarot, por ejemplo. Y después hay como una cosa también que es muy interesante, que como que esta idea de iluminación está basada en el trabajo del psicoanalista Carl Jung, que era amigo de Freud. Amigo no, era como una especie de padawan, ¿no? de aprendiz ahí de Freud. Que el loco relacionaba la psiquis y los productos culturales de la psiquis, digamos, ¿no? Es como una especie de Freud más hippie, que en vez de tomar cocaína tomaba ácido, ¿no? Sí.
Tranqui.
Fuerte. Sí. Está muy interesante. Porque, por ejemplo, hay un concepto que es el cuerpo diamantino, en donde el yo consciente se mezcla con el yo total, ¿no? Esta cosa de tipo yo conectándote con el Dios y con el todo, ¿no? Que eso está re presente en el Inca. Incluso Jodorowsky dice que él tuvo un sueño en donde él estaba viajando a través del espacio y ahí se fue encontrando con estas dos pirámides que lo hicieron, ¿no?
No, quería agregar un comentario, sí. Porque durante dos ferias del libro de Buenos Aires, uh-huh, coincidimos con Jodorowsky en el mismo, ¿no?, hotel y con un amigo en común que nos presentó. Entonces, uh-huh, la primera vez que nos conocimos, tuvimos que esperar, no me acuerdo a quién, en el hall del hotel, ¿no? Nos pusimos a conversar, muy amable, súper simpático, y en determinado momento me dice: ¿quieres que te tire las cartas?
Ah, bueno, dale.
Tremenda anécdota.
Porque habla en chileno así, perfecto, fuerte, sí, ¿no? Por más que hace no sé cuánto que vive en París. Y bueno, y entonces me tiró las cartas. Yo la verdad que quedé sorprendido. Después nos hicimos, en esa temporada que compartimos ahí con Claudio López Lamadrid, que era el representante de la editorial, ¿no?, que trabajaba con él y con todos los premios Nobel de, uh-huh, de lo que en ese momento era Random House Mondadori. Entonces me quedé sorprendido por la sensibilidad que tiene él, la atención, porque a mí siempre me interesó la gente que es adivina, que tira las cartas, esas cosas, porque me interesa ver cómo las técnicas que utilizan, porque vos te das cuenta cómo observan, de dónde sacan los piques y demás. Pero él fue muy extremadamente franco y hablamos pila del tema, ¿no? Y me contó la historia. Él en determinado momento, él venía, tú comentaste de el proyecto fallido, sí, de hacer Dune, ¿no? Donde, además de Moebius, había armado un Dream Team.
Era increíble.
Una cosa, pero impresionante.
El sonido lo estaba haciendo Pink Floyd, ahí estaba metido el Rolling Stone, que no me viene el nombre.
Estaba ahora el director de efectos especiales de 2001, Odisea del Espacio, de Kubrick, trabajando con ellos. Viste que hay en el documental, muestran fragmentos de las animaciones. Entonces, las animaciones eran realmente espectaculares, ¿no? De una belleza increíble. Los dibujos de Moebius, animados por estos locos. Y bueno, y ahí cuenta toda la leyenda, ¿no? De la gente el día que va a una fiesta y Mick Jagger cruza toda la fiesta para decirle: no, sé que estás haciendo, preparando la versión de Dune, por favor, yo quiero estar, ¿no? Salvador Dalí iba a ser uno de los personajes. En fin, ¿no? Pero volviendo, él, después de todas esas aventuras, porque él era muy aventurero, ya había hecho El Topo, sí, o estaba por ahí en esa época.
Ya lo había hecho,
El Topo, ¿cómo era la otra? La de la sangre santa. No me sale ahora el nombre. Bueno, esas películas que eran películas, qué sé yo, muy underground, ¿no? Muy underground, muy alternativas, muy voladas. Y claro, se queda sin un mango. está, llega a París repelado y ahí empieza a trabajar con el tarot. Él ya había investigado mucho el mundo de los mapuches, se había metido en todas las culturas alucinógenas del sur de Estados Unidos, México, ¿no? Todo el tema del peyote. Es decir, realmente había investigado personalmente todo eso, y es esa conjunción la que empieza a articular con todo este universo tarotista, donde empieza un día justamente para tratar de hacerse un mango a tirar el tarot en este boliche de París, que ahora no me acuerdo el nombre, y termina siendo un éxito rotundo. La gente viajaba, digo, gente como Nick Nolte, ¿cómo se llama este? Marilyn Manson, toda esta gente que de alguna manera... atraídos por el personaje que Jodorowsky ha construido, ¿no? Un personaje hecho a partir del cine, pero también a partir de sus libros, ¿no? Y de esos rituales que hace él, que llama psicomagia, que bueno, que esa fue la última vez que nos vimos y no lo quise ver más, porque me parece la manipulación que hizo realmente no me gustó nada, pero tiene un poder de hipnotizar a un galpón de esos enormes de la rural de Buenos Aires. Oh. Ese poder de hipnosis de una masa de ese tamaño y se la pone en el bolsillo. Es impresionante.
No, es un personaje, es realmente un personaje. En vía real.
Qué tremendo. Bueno, ¿Qué decir?
Por algo conquistó a tanta gente para hacer el proyecto de Dune, ¿no? Sí. Porque es más, al principio Dalí no quería participar en la película. Él tenía contacto más bien con la esposa de Dalí y lo termina convenciendo, o Dalí le pide que él quería ser entonces el actor mejor pago de la historia, y esa es la única forma que iba a poder participar. Y por eso es que lo convence, si no tampoco hubiera participado.
Y ahora en la versión esta está Josh Brolin, tipo Zendaya.
Sí, ya cambiaron.
Cambió el tiempo, nada que ver. Sí.
Bueno, Alan Moore, el británico, del que hizo B Vendetta y hizo un montón de cosas más, también tiene como esta cosa de la magia. Hay como que conecta en algún punto, él se crea el mismo mago, porque él dice que a través de los cuentos y la realidad como que cambias la realidad.
Muchos guionistas y de cómics tienen eso, Grant Morrison es otro, que me encantaría, capaz que en algún momento, si es una columna temática, podemos conversar un ratito sobre él.
Bueno, hay toda una relación entre la magia clásica, y cuando digo magia me refiero a los estudios de gente como Giordano Bruno, Marsilio Ficino, es decir, de estas grandes personalidades del Renacimiento que consideran a la magia como un modo de una sabiduría ancestral, y que la remiten no tanto al ocultismo, sino más bien a aquellos sabios de la antigüedad que han trabajado sobre los vínculos y las relaciones entre las cosas, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que practican justamente, y sobre esto hay un libro que es realmente muy interesante, que se llama Magia y erotismo en el Renacimiento, de un autor, creo que era rumano, Culianu, explica un poco, hace una lectura de los textos clásicos de Bruno y de Marsilio Ficino, y muestra la relación que hay justamente en la manipulación de las masas a través del deseo y el erotismo, es decir, de ese que es capaz de anticiparse a los deseos de la masa y poder de alguna manera expresarlos y manipularlos desde ahí, ¿no? Que bueno, que toda la historia de la propaganda del siglo XX pasa por ahí, ¿no?
Sí, un poco.
para pensar toda la semana.
Sí, hasta la siguiente columna estamos.
Meterme en Wikipedia a morir. qué bueno. Tremenda data, la verdad. No sé si voy, si sigo pensando. Ahí, si tienen tiempo ustedes, ¿cómo? ¿Seguimos? Yo tengo para dar rato.
No, nos van a matar acá. No. Nosotros cada vez nos extendemos más, pero va a venir la gente de Uniradio y nos van a sacar. Sí. Pero ha sido súper interesante.
Tenemos el director presente, listo, tenemos permiso para hacer lo que queramos. No. Yo creo que en realidad es una información, compartimos información bastante interesante, no solo por eso, sino de que la mayoría de los oyentes ya se llevaron ciertas recomendaciones, como por ejemplo, los cómics de Cien Balas, B de Veneta, El Inca, y también tenemos recomendaciones como por ejemplo El Mouse.
Pero además, lo mejor es que la gente se quede con ganas de más.
Siempre.
Porque si uno le brinda todo, después ya no queda más nada.
Claro,
el famoso cliffhanger.
Exactamente. Así que agradecemos muchísimo a Nico Falbotico.
Nico Falbotico.
Ahí va.
¿Cómo?
Falbótico.
Falbótico, ahí sí, está. Bien. Vos lo tenés así mucho más aceitado que yo. Y bueno, ya se terminó el programa.
Pero antes de irnos, decinos dónde te pueden encontrar.
¿Te parece? Sí, dale.
En las redes. Nada, en las redes. Instagram.
¿Estás dando clases?
Estoy dando clases en el Taller 6B. Dibujando de casa siempre. Y ahí en Instagram, falu, barra, sí, barrajo 177 creo que es.
Exacto.
¿Papá ahí?